Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 25 de enero de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es reforma fiscal o reforma hacendaria en 2007. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de la doctora Teresa Santos López González. Tere, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Teresa Santos López González es profesora titular de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM. Es doctora en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido materias relacionadas con la problemática financiera y monetaria a nivel nacional e internacional en la FES Acatlán, ENEP Aragón y Facultad de Economía. Es autora del libro Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México y coordinadora junto con Irma Manrique del libro Política Fiscal y Financiera en el contexto de la reforma del Estado y de la desregulación económica en América Latina, el cual fue publicado en 2005. Es autora de varios artículos sobre temas financieros y monetarios publicados en libros colectivos. Por su alto desempeño académico, se hizo merecedora en 2001 a la Cátedra Especial Daniel Cosío Villegas, otorgada por la ENEP Acatlán. Tere, en la gestión del presidente Vicente Fox, se anunció al inicio el propósito de realizar una reforma hacendaria, si tú recuerdas, una reforma hacendaria integral, así le llamó. Actualmente, esto es en la gestión de Felipe Calderón, se insiste en la puesta en práctica, en la puesta en marcha, digamos, de una reforma fiscal, se habla de una reforma fiscal. Ese criterio, particularmente durante este año, ¿qué objetivo plantea?
Sí.
Digamos en forma central, porque ya no se habla de reforma hacendaria integral.
Claro.
Ahora se habla de una indispensable reforma fiscal.
Uh-huh. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación.
Tere,
qué
bienvenida.
Gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Yo creo que otra vez en días recientes se mencionó que era necesaria y urgente la reforma fiscal.
Sí.
Y bueno, yo creo que hasta ahorita no se ha hablado claramente de cómo va a ser esa reforma fiscal y cuáles son los objetivos de esa reforma fiscal. Yo creo que el problema de la reforma fiscal no solamente es de si elevar o no los impuestos, ¿no? Todo pareciera que, uh-huh, que se reduce, o las discusiones cuando empieza a abrirse esta problemática es de si se incrementan los impuestos y cuáles impuestos se incrementan y si el efecto que tiene, a qué sectores de la población afecta. Y una vez que llega la discusión a este nivel, se politiza, ¿no? Y no se ha avanzado en esto. Y además que se ha llegado con todos los intentos desde finales de los 80s, con Miguel de la Madrid y después con Salinas de Gortari, incrementos del IVA, ¿no? Y algunas modificaciones en el ISR. Sin embargo, yo creo que los acontecimientos que han pasado, que han venido sucediendo en estos días, es decir, a inicios de este año, son sumamente preocupantes en términos de la evidencia de las contradicciones de la política económica que se han venido aplicando desde hace casi ya 3 décadas.
Okay.
Y eso pone en la mesa de la discusión el problema de la política fiscal. Es decir, porque para hablar de reforma fiscal o reforma hacendaria implica hablar de política fiscal.
Sí.
¿Qué naturaleza, qué ¿cómo es que se va a implementar la política fiscal? ¿Qué objetivo se persigue con la política fiscal? Porque hasta ahorita el objetivo de la política fiscal, el objetivo histórico, el objetivo tradicional, el objetivo fundamental de una política fiscal en términos generales, que es coadyuvar, incentivar al crecimiento económico, no se ha dado, al contrario, ¿no? Uh-huh. En México se le ha negado esa característica a la política fiscal. Ha pasado de ser un mecanismo de crecimiento a un mecanismo de contención de la inflación. Entonces, yo creo que en este momento que ya vimos los crecimientos de precios, un crecimiento del desempleo, se dice que en diciembre creció el empleo, pero fue empleo temporal, y que sin embargo en este mes está otra vez viendo esa caída del empleo, no queda claro cuál va a ser la política fiscal, cómo se va a implementar la política fiscal, y luego entonces queda en el vacío cuál va a ser la reforma tributaria, porque, o la reforma fiscal. Porque si se queda otra vez la discusión en términos de si se aumentan o no los impuestos y cuáles, pues eso no implica ninguna reforma, exacto, ¿no? Y menos integral. Exacto. Entonces yo plantearía la discusión de inicio, es cómo se va a aplicar la política fiscal. Vamos a continuar con una política fiscal restrictiva y va a seguir siendo el objetivo de la política económica en general, la estabilidad de los precios, pues yo creo, le auguro un mal inicio a esa mentada reforma fiscal que ahora están llamando, ¿no?
Sí, en verdad se habla de reforma fiscal y lo que se ha aprobado hasta este momento y que ha salido en el diario oficial son modificaciones misceláneas, o
claro,
sea, simplemente la miscelánea fiscal. O sea, también aparentemente esto lleva, digamos, el objetivo de ser simplemente una reforma que lleve a mayor recaudación, es decir, la recaudación tributaria es ahorita la preocupación. Tan es así que si uno revisa la famosa miscelánea, encontramos con que en verdad se van a hacer de mayores recursos, pero vamos, modificando lo que ya está en práctica y modificándolo realmente, yo diría, en mucho para perjuicio. Para perjuicio tanto de las personas físicas como de las personas morales, y yo diría de pequeñas empresas, de pequeñas y medianas. Esto, bueno, eso es lo que se ve por lo que ha salido hasta este momento, y tú tienes razón, no se habla realmente de una política fiscal, y menos aún de una reforma fiscal, y menos de una reforma hacendaria. En días pasados, diversos comentaristas y especialistas publicaron la declaración del presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Gustavo Enrique Madero, en el cual se dice que la reforma fiscal que deberá estar negociada en el primer semestre del año tendrá que aspirar a elevar la recaudación tributaria del gobierno federal a por lo menos 14% del PIB. ¿Por qué se habla como de una meta el 14%? Y bueno, sabemos que es aproximadamente del 12-13% actualmente del PIB. Que digamos, esto con relación a otros países de América Latina, se sabe que es bajo, es el más bajo.
Sí, sí.
Sin embargo, no habríamos de pensar tanto en la comparación entre países, sino qué le conviene al país. Realmente incrementar el peso tributario mucho más, o realizar una verdadera reforma hacendaria y fiscal en donde tenga que ver también el otro lado de la moneda, es decir, el gasto. Pero para esto vamos a conversar más adelante. Aquí yo te preguntaría qué opinas de ese 14% del PIB.
Sí, yo creo que otra vez, la reforma fiscal se reduce a un porcentaje. Los ingresos tributarios dicen deben representar mínimo el 14% del PIB, porque en América Latina y los países desarrollados representan el 20% aproximadamente. Y efectivamente nosotros andamos entre un 8 y un 10% de los ingresos tributarios como proporción del PIB, y los ingresos no tributarios han venido cayendo. De los no tributarios, los ingresos petroleros son fundamentales, pero nosotros vimos que son muy volátiles, porque es un bien que está determinado por la demanda externa y por el precio externo. Entonces, es cierto, tenemos una recaudación baja, pero nuevamente planteo, el problema solamente es de una cifra, de si debe ser el 14, o el problema es del crecimiento económico. Sabemos que un crecimiento económico expande la base tributaria. Entonces, si no hay crecimiento económico, por más que se eleven los impuestos, el problema estructural persiste.
Se vuelve cada vez más regresivo.
Claro, claro.
El sistema.
Si uno quiere que el gobierno incremente el gasto público. Sí. Pero el gobierno dice que no hay ingresos, pero no va a haber ingresos si no hay primero crecimiento.
Exactamente.
¿No? Entonces están como en ese círculo vicioso de querer resolver un problema estructural por el lado de elevar una cifra, como que la cifra dijera todo, ¿no? Con la cifra quieren resolver un 14%, sí, pero para conseguir ese 14% como proporción del PIB necesitamos crecer.
Claro, ¿cómo ampliar la base?
Claro.
Hay, desde luego, los análisis en general de mucha gente que hablan de que muchos posibles contribuyentes no lo hacen hasta hoy porque evaden.
Uh-huh.
Y esto es cierto.
Sí.
Se podría ampliar la base tributaria sin necesidad de incluso sí. de elevar los impuestos, ¿verdad?
Yo ahí quisiera hacer una sí. observación. Es cierto, una parte del incremento en los ingresos vendría por esta reforma administrativa.
Sí.
Pero es claro que los ingresos financieros, los ingresos especulativos y la evasión daría una expansión de esos ingresos.
Uh-huh.
Pero en esa parte no hay una propuesta. Es decir, en esa parte el gobierno no es claro en términos de cómo va a controlar esos ingresos especulativos que finalmente son sangría para la inversión productiva, ¿no? Son ingresos que salen de la corriente del flujo para financiar inversión productiva y quedan en ganancias especulativas del sector financiero y no hay una forma, ¿no? Incluso los mismos servidores públicos, se mencionó hace poco que diputados no habían declarado, ¿no? O sea, de alguna manera, y lo otro, el pago del IPAB, ¿no? Una parte de los bancos que se llevan por el concepto del IPAB, o sea, una carga del déficit es por pago de estos intereses, por ganancias especulativas, ganancias financieras, y el gobierno no hace nada. Yo diría, ahí hay una parte muy importante para elevar los ingresos. Uh-huh. Entonces, actuemos primero en esa parte.
Entonces, sí hay un problema administrativo.
Claro.
Hay un problema de reforma hacendaria.
Claro.
Es una parte de la reforma hacendaria. No
claro.
es propiamente la recaudación uh-huh. así automática, sino hacia dónde ampliar esa base.
Y eso debería ser muy fácil, ¿no? Pues se tiene ubicado, ¿no?
Además,
ganancias especulativas,
ajá.
ganancias financieras.
Y no es tan grabada.
Y se podría actuar, yo diría, de inmediato en eso, ¿no?
Claro, tienes mucha razón. Y aquí, en tu opinión, ¿cuáles serían las fallas, digamos, en general, de las reformas fiscales instrumentadas hasta hoy? Digamos, de 80 para acá, que es, digamos, el periodo que se supone ya tuvo un cambio importante allá por los años 80. Pero ¿cuáles han sido las fallas en su instrumentación, digamos, hasta nuestros días?
Pues yo diría que han sido medidas de muy corto plazo, es decir, elevar los impuestos, sobre todo en el IVA, reducir un poco los del ISR para compensar estos incrementos en el IVA y apoyarse fundamentalmente en el IVA que pegue en el consumo. Y es una fuerte caída de la demanda para ciertos sectores o que afecta directamente a los sectores cautivos, porque por una parte pagas el ISR y por el otro te incrementan los impuestos sobre el valor agregado, ¿no? Entonces, las fallas han sido fundamentalmente las modificaciones han sido cuantitativas, no cualitativas. Y tan se ha manifestado que en el corto plazo se refleja un incremento, pero en el mediano plazo volvemos a lo mismo, una baja tributación, bajos ingresos tributarios, ¿no?
Sí, finalmente no hay, digamos, las formas sanas
claro.
de recaudación porque no hay la atención suficiente en que cada contribuyente, cada ciudadano debe cumplir con su parte. Y esto sí es una parte delicada que vamos a seguir comentando después de un puente musical informativo, si me permite.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país y de instituciones externas a participar en su concurso Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2007.
Los interesados deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica del Instituto, en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades y en Ciudad Universitaria, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La fecha límite será el 27 de febrero de 2007 hasta las 2 de la tarde.
Para mayores informes, los interesados deben consultar la convocatoria en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, continuando con lo que venías conversando, Tere, estás marcando bien cuáles han sido esas fallas en las reformas fiscales. Finalmente, ¿cuál sería entonces una reforma hacendaria frente a una reforma fiscal? Tenemos esas fallas que incluso tú has caracterizado muy bien y que finalmente te pido que retomes para que vayamos hacia esta diferencia entre reforma hacendaria y reforma fiscal.
Sí, yo creo que cuando se habla de la reforma hacendaria necesariamente implica un replanteamiento en la estructura de las finanzas públicas.
Cierto.
Y ello a su vez implica replantear o redefinir el objetivo y la naturaleza de la política fiscal. ¿Por qué insisto en esto? Porque si no, volvemos a lo mismo. ¿De cuánto debe incrementarse el IVA o cuánto debe bajar el ISR y demás? Y quedamos en una discusión en términos cuantitativos, ¿no? De porcentajes y demás. Ahora, si vemos que, viendo la relación que existe en la reforma hacendaria, el replanteamiento de la estructura de las finanzas públicas y la redefinición del objetivo de la política fiscal, que no es una redefinición nueva, quiero decirlo, o sea, la política fiscal por su naturaleza tiene como objetivo el estimular el crecimiento económico. Entonces eso nos lleva a plantear de cuál ha sido la naturaleza y el objetivo de la política fiscal en nuestro país, ¿no? Desde la política de Miguel de la Madrid, o sea, contener las presiones inflacionarias, para lo cual se ha contraído el gasto público. Al contraerse el gasto público, se pierde una parte de la inversión que estimula el crecimiento económico, es decir, la inversión pública, sí. ¿No? Ahora,
y con ello menos empleo y con
claro,
ello
menos
más bajos el nivel de los
ingresos, la base tributaria, ¿no?
Claro.
Entonces, yo insisto, el problema de una reforma hacendaria integral implica esa discusión. Y el otro nivel de la reforma hacendaria, que es el nivel federal, estatal y municipal, es decir, replanteando de manera general esta relación entre reforma hacendaria, finanzas públicas y política fiscal, y entonces plantear el objetivo de la política fiscal, que implica de alguna manera discutir si es correcto que se sacrifique la política fiscal en aras de una estabilidad de precios sin crecimiento económico. La otra discusión es entonces replantear el problema de la hacienda pública a nivel federal, estatal y municipal, ¿no?
Cierto. Y también, bueno, cumplir con aquello que se viene diciendo en discursos oficiales sobre la transparencia. Es decir, que esa transparencia sea de tal suerte que el ciudadano común sepa bien, primero, qué le corresponde como contribuyente y segundo, qué le corresponde como beneficiario del gasto, ¿verdad? Serían las dos partes que, bueno, todos los ciudadanos debiéramos conocer en el momento en que tengamos la inquietud de saberlo, tengamos a la mano de manera fácil la manera de saberlo.
Claro.
Esto también es Es algo muy importante.
Sí, porque ¿no? La hacienda pública no solamente es recaudar, o sea, pareciera que el problema de la hacienda pública o de las finanzas públicas o de la política fiscal es nada más recaudar más impuestos y que representen una tal proporción del PIB. No, la hacienda pública implica una mejor asignación de recursos, uh-huh, implica una distribución de la renta,
justicia tributaria,
implica generar empleo, implica estabilidad de precios, por supuesto, y implica crecimiento y desarrollo. O sea, eso implica una hacienda pública, ¿no? No solamente, siempre la discusión de las reformas fiscales se ha quedado a nivel de la tributación o de los ingresos. Pero vuelvo a repetir, hacienda pública es gasto-ingreso, con un objetivo y un fin de crecimiento económico, crecimiento del empleo, por supuesto que con estabilidad de precios, ¿no?
Sí, eso es cierto. Bien, han llegado llamadas de nuestros radioescuchas que quiero mencionar y agradecer. Jesús Campero Arredondo, felicidades a ti y al programa. Jesús González Arango, igualmente es un profesor. Enrique García Jiménez. Dice que el programa es ilustrativo y bueno, nos felicita, muchas gracias, y al programa. Carlos Comtón, ¿qué pasaría si el gobierno ya no quisiera o suspendiera el pago del IPAB? ¿Sería posible técnicamente que las personas que ganan menos de 20 mil pesos se les eximiera del pago del ISR, impuesto sobre la renta, y a los que ganan más se les cobre? A ver, son dos preguntas de parte de Carlos Comtón.
Sí, yo creo que el problema del IPAB es un problema ya político, ¿no?
Se ha vuelto.
Es evidente que el costo es altísimo en términos del gasto público. Sí. Eso y el pago de la deuda interna, el pago de intereses, de estos dos conceptos, en realidad son lo que explican el déficit público. Así porque es. Ahora el gasto no lo genera, no hay gasto público con déficit. Si el déficit público no está explicando una expansión del gasto público, sino está explicando un alto pago de intereses por deuda interna y por el IPAB. Entonces yo creo que allí hay más que un problema, la necesidad económica es evidente, no debería de pagarse esto.
Es decir, si se suspendiera sería un gran alivio.
Un ahorro, claro, ajá, un gran alivio. Sí. En cuanto a esto de la eximir del pago, yo creo que no, yo creo que no, eso no implica una reforma. Yo creo que lo que implica es evitar la evasión y aplicar la ley hacendaria, aplicar el impuesto sobre la renta a todos aquellos. Digo, a lo mejor no habría necesidad de un impuesto al salario, pero es tan bajo nuestro salario, para los salarios mínimos, aquellos salarios tan bajísimos, que claro, se hace necesario, si no, imagínense, ¿no? Ahora, eso no implica que como ellos tienen un subsidio al salario, los otros sectores, los otros niveles de ingreso se nos eximan, ¿no? Yo creo que esa no sería la solución a este problema.
Hay que entender muy bien que esto es necesario.
Claro.
Es necesaria la tributación por parte de todos.
Sí.
Pero si hemos llegado al punto, como tú dices, de que los salarios son realmente mínimos y de ellos vive una proporción muy alta de la población, bueno, se necesita por fuerza, es una necesidad, eximirlos del pago.
Claro, los salarios
bajísimos
deben crecer, esos salarios son criminales, es una vergüenza, ¿no?
Es una vergüenza. Entonces ahí, bueno, existe ese paliativo para esa población, porque de otra manera sería realmente de una nueva revolución, creo, ¿verdad? Porque no puede ser. Sin embargo, no se justifica nunca en una política tributaria la exención.
No.
Y aquí tenemos no solamente eso que, bueno, se justifica bien, de los muy bajos salarios, pero hay exenciones que no se justifican.
No, yo creo que
y no son de los salarios mínimos.
Y eso fue un error de la política fiscal, de la política tributaria de los 50, 60, ¿no? 70, ese descuido en adecuar la política tributaria, ¿no?
Sí. Y son, pues, por supuesto, manejos meramente políticos que no económicos.
Claro. ¿Verdad?
Don Guillermo Reyes López, muchas gracias, felicita al programa. Jaime Barlo dice, ¿qué posibilidad hay de aumentar la carga fiscal en relación con el PIB? ¿Qué posibilidad encuentras tú con lo que se ha instrumentado hasta ahorita de llegar, pues digamos, o tratar de llegar al 14% del PIB?
Yo creo que se discute siempre de si uno tiene que esperar condiciones idóneas y cuáles son las condiciones idóneas para aplicar una reforma tributaria. Se dice que nunca van a estar esas condiciones y que, bueno, es importante iniciar la reforma tributaria. Yo creo que no. Yo creo que una economía con un crecimiento en el PIB del 2 o el 3%, con un alto desempleo, una reforma fiscal está destinada al fracaso.
Sobre todo un porcentaje de esa naturaleza.
Yo creo que con un crecimiento de una tasa del 4 del 5% en el PIB, podríamos, sostenido en un mediano y largo plazo, y cuando digo sostenido estoy hablando de más de 10 años, ¿no? Nosotros crecemos 2 años y caemos 3. Entonces, podríamos ir arribando a unos ingresos públicos de como del porcentaje del 20% del PIB, y a lo mejor un 14-15% de los ingresos tributarios como proporción del PIB. El problema, otra vez digo, es necesario el crecimiento. Si una parte del crecimiento de los ingresos se puede dar con una reforma administrativa, con una decisión, con una voluntad política de tasar esos ingresos especulativos, resolver ese problema del IPAP, ¿sí? Se puede incrementar, pero ese es un pequeño incremento, ¿no? Pero el incremento, digamos, sostenido de los ingresos tributarios tiene como base el crecimiento del producto, tiene como base el crecimiento del empleo. Lo otro son simple y sencillamente incrementos o mejoras de corto plazo, que en cuanto se revierte la actividad económica, nuevamente estamos en el mismo punto.
Esa reiterada observación de la falta de crecimiento me parece el punto, es decir, es el punto nodal de todas las reformas. Digo, de las reformas económicas, sí, de la que se habla la laboral y todo esto, sí. Pero en términos de la reforma fiscal, esto es, bueno, no puedes ir más allá, ahí está el punto.
Exacto, porque si no volvemos a la discusión oficial, al discurso oficial de que hay que incrementarlo, ¿no? Hay que incrementarlo tanto. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las bases? Porque hay desequilibrios estructurales, es decir, bajo crecimiento, baja generación de empleo. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr?
Y se quiere ver al revés.
Sí.
El enfoque es de que hay que hacer la reforma fiscal para que haya más ingresos.
Y entonces va a haber más gasto. Y yo no creo que haya más gasto, aunque se incremente. Por ejemplo, hubo el incremento de los ingresos petroleros. En lugar de planearse, se utilizaron para el mismo año fiscal sin ninguna planeación. O sea, de entrada falta planeación en la política fiscal, en los presupuestos.
Y no es por torpeza. No es que no haya los especialistas para ello, es algo deliberado.
Deliberado y político.
Claro, es uno de los problemas fundamentales justamente la dependencia de la tributación de los ingresos petroleros. ¿Tú cuál crees que sería, bueno, así atreviéndote a pensar que a lo mejor fuera secretaria de Hacienda después de Cárdenas? ¿Cuál sería la fórmula idónea para reducir esa dependencia?
Híjole, pues ahí chocaríamos él y yo, ¿no? Porque uno clásico contra una heterodoxa no nos iría muy bien. No, yo insisto, esa dependencia de los ingresos de Pemex, de petróleo, de exportación de petróleo, digamos que es un elemento importante para la economía mexicana, porque bueno, tiene un commodity que es las exportaciones de petróleo, pero también al mismo tiempo es un elemento altamente vulnerable para las finanzas públicas. Si a eso le sumas la falta de planeación de esos ingresos, entonces nos vuelve altamente vulnerables, ¿no? Empieza a bajar el precio del petróleo porque resulta que el invierno no fue tan crudo como se esperaba, y entonces empiezan a hacer reestructuraciones de los ingresos en el momento en que se está aplicando el presupuesto. Igual, hay excedentes de petróleo, no se crean fondos contingentes, sino se utilizan, y a veces con fines más políticos que económicos.
Eso es muy
entonces digo, sí, es una virtud que seamos exportadores de petróleo, pero también es una gran desventaja por la vulnerabilidad a lo que estamos expuestos, ¿no?
Sí, es cierto. Bien, en el terreno de una política hacendaria integral se dice que pesa sobre el gasto público de manera importante los sistemas de pensiones y las transferencias a los estados y municipios. ¿Tú crees que esto es cierto?
No, yo no creo. Yo nuevamente, pues claro, ante una contracción de los ingresos, se empieza a cuestionar de que haya estados o municipios con bajo desarrollo que no generen ingresos y que entonces la federación les tenga que dar mayores ingresos. Y también este problema de las pensiones, ¿no? Yo creo que el problema de las pensiones es un problema, digamos, aparte, pues, sí.
Implica
otras muchas cosas.
Y también de orden político, ¿no?
Claro, pero yo insisto, nuevamente, si hubiera empleo, aunque nuestra población, que dejó ya de ser productiva, haya crecido y esté en esta etapa de jubilarse y de pensionarse, eleva los montos de derogaciones que se tienen que hacer, el problema pudiera ser menor si hubiera empleo, porque los jóvenes estaríamos, bueno, los más jóvenes y nosotros estaríamos todavía generando ingresos, ¿no? Que servirían para la pensión de estos, gente que dejó ya de ser productiva. El problema es que se agudizó la situación.
Es decir, con desempleo, ¿cuál aumento de base tributaria? Al contrario, esta se va reduciendo.
La PEA crece y la población ocupada no crece.
Y la gente envejecemos.
Claro, claro.
Que, bueno, eso es un crimen y por eso te van a quitar la prestación de la pensión y si tú quieres ahorra desde ahorita.
Sí, la pirámide de edades, sí, digamos, se revirtió. Hay más ancianos, menos jóvenes, sí, pero los jóvenes que están demandando empleo, la población económicamente activa no lo encuentra, entonces no hay ingresos. Y claro, los fondos de pensiones se vuelven un problema, y se vuelve un problema los municipios que no han crecido y que hay que darles más ingresos de los que ellos generan.
Más participación.
Exactamente. Y bien, transferencias, ¿no?
Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su Diplomado de Actualización Profesional en Economía y Gestión Ambiental.
El diplomado se realizará en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y tendrá lugar del 17 de noviembre de 2006 al 26 de mayo de 2007.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56-23-0084 y 56-16-46-79 del Centro de Educación Continua.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Tere, de acuerdo con tus investigaciones y análisis que has realizado y por supuesto con base en tu experiencia en el tratamiento del tema, ¿cómo se podría lograr una reforma tributaria progresiva? Esto es, que paguen más los que más tienen y un gasto público anticíclico. Esto es, un gasto que no obedezca a sustituir, por ejemplo, a la política monetaria en el terreno de buscar estabilidad de precios, es decir, que no haya inflación, sino que al contrario, haya un gasto público amplio con el fin de que haya mayor crecimiento. ¿Cómo se podría lograr eso?
Sí, me parece una muy buena pregunta porque ubicas el problema, es decir, el problema de la reforma fiscal o de la reforma hacendaria, como lo dije hace un momento. Tiene dos caras, fases, dos fases, los ingresos y el gasto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema aquí del gobierno, de las políticas que se han venido aplicando, es que el problema del mentado déficit lo resolvieron solo por una parte, por la parte del gasto, contrayendo el gasto, es decir, un gasto, una política fiscal restrictiva. Entonces, al contraer el gasto, se contrajo la base tributaria.
Lo que había
y
pasado.
Los ingresos ya no se generaron, ¿no?
Claro.
Y ahora vuelven a plantear el problema de los ingresos. Es decir, hay bajos ingresos, pero las políticas neoliberales lo provocaron. Es decir, sí había un problema de un alto déficit hacia finales de la década de los 70, había un problema de un alto déficit. Y luego se vinieron otros elementos externos, un problema muy grave como fue el alto endeudamiento después del boom petrolero, que agudizó más el déficit público, pero esa fue una irresponsabilidad, esa fue un problema, yo no digo error, sino una irresponsabilidad del gobierno, sí, que llevó a la petrolización de la economía y que en el muy corto plazo se revirtieron las condiciones de bajas tasas de interés, de contratación de deuda y altos precios del petróleo. Entonces suben las tasas y baja el precio del petróleo. Entonces el problema del déficit fue terrible, ¿no? Pero generado por una política fiscal expansiva irresponsable, queriendo aprovechar una coyuntura internacional supuestamente favorable de elevación del precio. Entonces digo, por eso ubicas el problema en su justa dimensión. Se contraen los ingresos y ya ahora, una vez que se contraen los ingresos públicos, vuelven a plantear el problema de cómo elevar los ingresos, pero ya no tocan el problema del gasto. Es decir, ya no hablan de que el gasto público debe expandirse para elevar los impuestos. Entonces, ¿cómo podría ser progresiva una política fiscal progresiva? Pues replanteando este problema.
Exactamente.
O sea, replanteando una política de expansión del gasto público, es decir, una política fiscal anticíclica responsable, ¿no? Y planeada. Responsable quiero decir, no incrementar el gasto público sin tener en cuenta el control de la inflación, ¿no? Y, o sea, que se debe elevar el gasto público, debe elevarse, yo digo, de manera planeada y responsable.
Eso es. ¿Cuáles serían, a tu modo de ver, esas estrategias, digamos, para... Porque tengo entendido que en lo que has venido estudiando y que hemos visto juntas también, es que hay países que tienen ya han seguido estas estrategias.
Política anticíclica.
Lo que se llama política anticíclica, es decir, con éxito.
Claro, claro.
¿Qué casos podríamos mencionar cercanos a México?
Estados Unidos. Estados Unidos ha venido aplicando siempre una política fiscal anticíclica, con un déficit público incluso altísimo. Altísimo, claro, Estados Unidos es una economía distinta a la nuestra, pero esto me lleva a replantear otro problema. Es decir, el problema del déficit público, se dice, expansión del gasto público genera, basado en déficit público, genera inflación, genera crecimiento de las tasas de interés. Entonces, el problema es, ¿cuál debe ser la tasa de inflación para un país como el nuestro? ¿Cuál debe ser el déficit público como proporción del PIB para un país como el nuestro? Porque Estados Unidos ha tenido un déficit público del 7, del 9% como proporción del PIB. Nosotros tenemos un 2, me parece sumamente aberrante. Nosotros tenemos una tasa de inflación del 3 y el 4% muy semejante a la de Estados Unidos, en una economía que nada se parece a la de Estados Unidos. Entonces, yo no estoy diciendo que tenemos que crecer incluso a costa de elevar la inflación. No, solamente digo que los hacedores de la política económica deben replantearse si para una economía como la nuestra un déficit del 2% como proporción del PIB es la adecuada y si una inflación del 3 y el 4% es la adecuada, porque tienes una tasa de desempleo altísima, andan del 3 y el 4%, un desempleo abierto del 3 y el 4% según las últimas cifras ya para el mes de enero, después de que vino el auge del empleo temporal en diciembre, más o menos desde octubre a diciembre, en ese trimestre, ahorita ya está elevándose otra vez la tasa de desempleo. ¿No? Entonces hay que replantear los fundamentos macroeconómicos para una economía como la nuestra, porque en realidad se está sacrificando el crecimiento económico y el empleo en aras de una estabilidad de precios que no nos lleva a ningún lado.
Eso es cierto. Pero hay el caso, por ejemplo, de Chile. Chile sí está aplicando y de manera, se dice, controlada el gasto.
Claro.
Lo está incrementando sin ningún tipo de temor.
Claro, y con un déficit moderado, con un crecimiento en los precios moderado, con un crecimiento en el empleo.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Chile sí y aquí no?
Que hay
un país parecido, digamos.
Ah, que hay una
con política... sus éxitos, pero bueno, es parecido.
Claro, que hay una política fiscal anticíclica. Y que hay un fondo de contingencia de los ingresos que provienen del cobre.
Exacto. O sea, el punto es, por una parte, los fondos de contingencia.
Claro.
Que aquí, sencillamente, no se hace.
No.
Aquí estamos muy apurados por estar pagando intereses.
Claro.
Ese es un punto verdadero.
De la deuda interna, ¿no?
Vaya,
la deuda
hacer la deuda interna. Es decir, hacer un agujero tapando con un dedo el otro y así, ahí la llevamos. Es que es una política... económica completamente sobre la rodilla.
Claro.
Ninguna planeación.
Y despejismos, ¿no? Despejismos de decir que una inflación del 3 y el 4 uh-huh. Como un éxito de la política económica, cuando en realidad es una aberración, ¿no?
Así es, sí. Bueno, han llegado muchas preguntas y a ver cómo te va a tener. Ay, sí. Vamos por una parte aquí con Agustín Narváez González. Él pregunta, ¿qué diferencia existe entre reforma fiscal y reforma hacendaria? Muy brevemente para que nos entendamos aquí, aunque ya lo hemos expresado, sí. Bueno, decírselo concretamente a don Agustín.
Sí, yo creo que la reforma fiscal es algo más concreto que la reforma hacendaria. La reforma hacendaria, como manifesté hace un momento, implica no solamente el objetivo de crecimiento económico, sino de redistribución del ingreso, desarrollo económico, generación de empleo, estabilidad de precios. Y una vez que replantea uno la reforma hacendaria, por supuesto, como dije,
con mejor administración, mayor capacitación de los de
la una gente, reforma hacendaria uh-huh. necesariamente implica una reforma fiscal. Uh-huh. Pero una reforma fiscal
es directamente
implica replantear el objetivo de la política fiscal. La política fiscal es el instrumento con el cual se puede afectar el ingreso y el gasto. Uh-huh. Y si el objetivo de la política fiscal es el crecimiento económico, entonces podemos hablar de reforma hacendaria, ¿no? Uh-huh. Y plantearlo primero a nivel macro y luego a nivel regional, uh-huh. que implique también un crecimiento, un desarrollo, genere induzca un desarrollo regional. Entonces nos planteamos el problema federal, estatal y municipal.
Y también una concatenación, una congruencia entre todas las entidades, desde municipales, estatales, con la federación. Es decir, poner a funcionar un verdadero federalismo fiscal.
Claro. Aquí, sí, incluso diría, no debe haber confusión, la política fiscal es un instrumento. Pero ello es muy importante para plantear una reforma hacendaria, ¿no?
Exacto.
Para replantear una reestructuración de las finanzas públicas que implica el presupuesto y demás, ¿no?
Y a nivel nacional.
Claro, claro.
Y tomando en consideración las decisiones y las necesidades federales, pero también las locales.
Claro. ¿Sí?
Desde el municipio, los estados y, bueno, por supuesto, de la federación.
Sí.
Servido don Agustín Herrera. María Gloria Hernández felicita al programa y a la invitada. ¿De qué manera, dice, pregunta, le hacen las empresas grandes para no pagar los impuestos?
Pues hay muchos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las empresas, nada más diría uno, hacen inversiones en valores financieros, en operaciones financieras, y mucha parte de eso no lo declaran. O lo declaran a veces como parte de exportaciones y tienen exenciones. O sea, y son ingresos que generan en operaciones financieras, lo que se llama la titularización de las tesorerías de las empresas, ¿no? Las grandes empresas.
Explícanos qué es esto.
Sí, las empresas tienen ganancias, utilidades que se generan por su actividad industrial fundamental o comercial, y ellas invierten esos excedentes en operaciones financieras, por ejemplo, en productos derivados. Tienen altos ingresos por conceptos de intereses y no necesariamente pagan impuestos.
Es decir, invertir
y claro,
o emitir.
Claro.
Cualquiera de las dos cosas, emitir sí. valores, ¿no?
Sí, o comprar valores.
O comprarlos, valor. Cualquiera de las dos cosas. Y esa es una forma también de sacar del cuadro
claro.
Al impuesto. Es decir, se mueven, digamos, contablemente y también en los recursos, de manera que esta distribución les permita ahorrarse pago de impuestos.
Y también los bancos,
también
no solamente las grandes empresas, sino sí, también los bancos.
Y hay, por supuesto, una buena evasión ahí.
Claro.
Dice don Héctor Álvarez, ¿por qué no tratan el tema más en concreto? ¿Qué piensa la ponente acerca del trato fiscal que se le da a los que financiaron la campaña de Felipe Calderón, como fue el caso de Roberto Hernández, que evadió al fisco después de vender Banamex y Citibank en 13,000 millones de dólares.
O sea, yo creo que ese es un aspecto muy particular del tema que estamos tratando. Él tiene razón, o sea, nosotros estamos hablando a nivel general, macro, de lo que implica, pero ese también es un aspecto muy importante que él menciona. Eso es a lo que nos hemos referido, que no hay voluntad política y de repente hay favores políticos. Digo, la misma situación que pasó en Hacienda con esta empresa y Sosa o no sé qué, ¿no? Evasión, o sea, ve uno esos grandes hoyos negros que en realidad no son tan, tan negros, están como muy claros y muy evidentes, y no hay voluntad política para actuar. Este caso de Banamex, ¿no? Uh-huh. Pues es una evidencia más de las excepciones uh-huh. y de lo incongruente de nuestra uh-huh. estructura tributaria, ¿no? Sí. De las decisiones de poder. Entonces, uh-huh. otra vez, vuelvo a repetir, si quiero resolver el problema de los ingresos, con el IVA, ¿no?
Sí, no, hay que ser cuando más claros.
Cuando hay un problema de consecuencia política y económica en esto, ¿no? O sea, pagan impuestos, trátese quien se trate. Sí, trátese de las operaciones que se traten.
Sí, no trasladarlo hacia la mayoría, y que sabemos muy bien, la mayoría no es exactamente la de más altos recursos.
Y lo peor de todo es que, ¿sabes sí. qué? ¿Por qué se vuelve política esta cuestión cuando se habla de la reforma fiscal? Pues por este tipo de cosas. Sí. Que hay grandes evasores altamente protegidos. Entonces, ¿quién va a creer o quién va a aceptar una reforma fiscal o una reforma tributaria?
Esa es la otra.
Finalmente, ese es el problema.
Uh-huh. No puedes convencer a los ciudadanos de que cumplan con sus obligaciones tributarias si están viendo ejemplos tan...
Que desde tan las instancias oficiales uh-huh. se protege, ¿no?
Sí, de protección, exactamente. Hay una persona que habla desde Texcoco que dice, ¿qué uso se le está dando a la reserva que está en el Banco de México, que se dice es la más alta de la historia?
Pues precisamente las reservas han sido parte del mecanismo de estabilidad, ¿no? Son los flujos de capitales que llegan, se mantienen en reserva para evitar que crezca el circulante o que crezca el dinero y que genere inflación. Y por esa reserva se paga un interés, porque son capitales que llegan y se colocan en inversiones y reciben un interés. Una parte de esos flujos de capitales, de esas reservas, está en valores gubernamentales, y el gobierno paga un interés, y parte del déficit público está generado por esa deuda interna.
Sí, es decir, que ese dinero que entra y que probablemente, o que pues se supone que en economía la lógica es que al tener más dinero también la derrama en el circulante interno sucediera, lo que se trata es de que no se incremente el circulante, claro, para que no suban los precios.
Entonces,
este es un mecanismo incluso que corresponde a una ideología específica,
claro,
que es la que nosotros criticamos, de que no depende del circulante la inflación. Sin embargo, aquí nos están haciendo creer a través de la estrategia del Banco Central que con esto, al reducir el circulante interno, estamos estabilizando los precios, es decir, no permitimos que crezca la inflación. Pero bueno,
pero el costo fiscal es alto.
El costo fiscal es altísimo. Entonces, por otra parte, tenemos ese...
Lo peor es todo que un país con altas reservas internacionales, que también de repente no puede echar manos de ella porque son capitales muy volátiles.
También.
Son capitales uh-huh. especulativos que están buscando los mejores mercados para colocarse, ¿no? Uh-huh. Pero el gobierno lo fomenta, es decir, el gobierno eleva tasas de interés, ofrece valores gubernamentales atractivos, y los inversionistas extranjeros, pues bueno, ven un buen mercado eso para invertir.
Sí, es complicado.
No hay un impuesto.
El mecanismo es complicado, pero en verdad esto parece una contradicción de tener muchas reservas. Es como el rico que se sienta en un cofre lleno de oro, algo
claro,
así, un avaro. Uh-huh. Pero en verdad el mecanismo económico dicta otras cosas, y en verdad esto pues no se ha tratado, no se ha manipulado. La estrategia ha sido, desde nuestro punto de vista, equivocada.
Claro.
Bien, pero esto es lo que le podemos decir por de pronto. Ramón Villaseñor dice, ¿la recaudación con respecto al PIB es baja? ¿Por qué?
O sea, es lo que acabamos de comentar, que andamos entre un 8 o un 10% más o menos en los últimos 3, 4 años, en eso ha oscilado los ingresos tributarios como proporción del PIB, ahora se dice que el 14%, entonces decimos que es baja porque el crecimiento es bajo, la generación de empleo es baja, entonces si se contrata más, si se genera más empleo, habrá quien pague más impuestos,
claro.
Si no solamente no se genera empleo, si no hay desempleados, pues la base tributaria se contrae.
Exacto. Y en buena medida podría decirse que el PIB representa la riqueza generada por
claro,
todos.
Claro.
Y que presupone que cuanto crece, en cuanto crece debiera crecer también la recaudación.
Porque ¿por qué no crece por todas las excepciones de que hemos hablado? Y crecería el consumo, entonces crece el ingreso del IVA. Y crece el empleo, entonces crece el impuesto sobre la renta.
Sí. ¿No? Pero digamos, no ocurre porque hay toda esta
trabas. Esta contracción de la economía, esta política de mantener el crecimiento bajo, ¿no?
Sí, es cierto. Ricardo García dice, no olvidemos que el robo del Fobaproa lo pagamos los contribuyentes. Claro. Recomiendo visitar una página que es www.fobaproa.expedienteabierto.blogspotspegadoasi.com.
Sí, eso digo, es ya del dominio público, ¿no? Esa situación, efectivamente. Sí. Pues son ingresos que generamos los ciudadanos y que de ahí sale para pagar a lo que es ahora el IPAB, ¿no? Lo que fue antes el Fobaproa
y era deuda de los bancos.
Claro.
Y que no realmente se les condonó. Esta fue la cosa.
Que luego compraron los títulos de IPAB, ¿no?
Sí. Así es, esa es la triste realidad. Bueno, Rogelio Gómez, con una visión sistémica que trascendiera el lucro como supuesto motor de la economía, la productividad tendría significado de creación cultural y la vejez jamás se consideraría improductiva.
Claro.
Tiene toda la razón. Es una reflexión muy...
Es lo que hemos dicho, una economía que está creciendo, una economía que ahora su pirámide poblacional se invierte porque tenemos más gente anciana que ha dejado de ser productiva, deberían los jóvenes estarlos manteniendo, es decir, no debería de haber problema, ¿no?
No. No hay suficientes que mantener.
Claro, porque finalmente ya fue productiva, ya dio lo que tenía que dar,
lo ha ganado.
Claro, bueno. La sociedad debería de mantenerlo, ¿no? En esa etapa ya no productiva.
Exacto, sí. Leticia Méndez Nava felicita al programa, muchas gracias. Dice, no es responsabilidad del gobierno las políticas fiscales, sino que las políticas responden al modelo económico aplicado a las políticas públicas y a la defensa de los intereses que ellos representan.
No, yo creo que sí es responsabilidad de los gobiernos. O sea, hay un gobierno detrás de una política económica, hay una concepción teórica, y los gobiernos que llegan diseñan esa política económica y con base en ello los instrumentos, y un instrumento es la política fiscal, ¿no? Yo creo que sí es responsabilidad de los grupos gobernantes como tales, porque ellos diseñan las políticas públicas, ¿no?
Eso es muy cierto. Sí. Así es como debe ser. Bien, vamos a un puente musical e informativo.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Tere, con todas estas explicaciones queda poco más o menos claro para todos nosotros que no se está siguiendo la política adecuada. Hay algo que traba la realización de una política económica en general y una política fiscal justas.
Sí.
Aquí pareciera o que hay malintencionados o retrasados mentales entre los que hacen la política. En verdad, ¿qué está detrás de todo esto, Pepe?
Pues yo creo que no creo que haya tontos ni malintencionados. Pues un esquema, una lógica de política económica que corresponde a una concepción neoliberal, ¿no?
Es una concepción
neoliberal.
Y hay que entender en esto ¿qué podríamos entender por esta concepción neoliberal?
Que el mercado decide todo, que no es necesario que participe el Estado, que es más, el Estado no debe participar. Entonces, que se nos viene aplicando, bueno, desde finales de los 80, ¿no? La reducción de la participación del Estado en economía en aras de hacer más eficiente la economía, porque las decisiones de los agentes, de los inversionistas, debe hacerse de manera libre. Eso es lo que está detrás de esta concepción, ¿no?, de esta política económica que se nos viene aplicando. Y eso, en términos pragmáticos, bueno, se deja ver en esta idea de que el control de la inflación es fundamental, el control de los precios es fundamental, pero uno se pregunta, ¿y el crecimiento económico no?
¿Por qué esa decisión? Porque estamos obedeciendo, aquí es muy claro, a determinantes ideológicos que nos han sido impuestos.
Claro.
Y que han sido aceptados de muy buen grado por las clases políticas.
Claro.
Entonces, aquí, ¿por qué esa insistencia por parte, sobre todo, de las grandes, de los grandes países industriales, que quieren hacernos llevar a cabo una política que están muy muy ajenos a aplicar en la suya?
Claro, es cierto, el gobierno, los gobiernos nacionales no están al margen del contexto internacional y de los propios organismos internacionales, como Fondo Monetario, el Banco Interamericano y demás. Es cierto, no están al margen. Sin embargo, ha habido gobiernos, y hoy parece que América Latina despierta con algunos casos ahí, de que están cuestionando esto. De hecho, los mismos organismos internacionales ya después de la crisis de 94 reconocieron ya la improcedencia, lo contradictorio de las políticas que se venían aplicando. Sin embargo, bueno, nosotros, el caso concreto de México, pues sigue siendo como muy aplicado en querer mantener estos supuestos equilibrios macroeconómicos, ¿no? De finanzas sanas, déficit cero o inflación baja de un dígito, pero crecimiento nulo, yo diría, ¿no? Un bajísimo crecimiento, dada la necesidad de generar por lo menos 1,000,000 de empleos cada año, pero empleos permanentes, empleos bien remunerados, ¿no? Entonces, yo digo, pues ahí, como tú dices, no hay voluntad política también. No,
la voluntad está dada por intereses,
claro,
de grandes empresas transnacionales. Habría que estar muy claros, y creo que la mayor parte de nuestros radioescuchas está bien claro de esto, y habríamos de ser conscientes de que en la medida en que no se puede resolver esto de una manera sencilla, tendremos que acatar, pues como gobierno aquí, tendrá que acatar las medidas de esos intereses, que le conviene a esos intereses, bueno, a través de sus gobiernos,
claro,
etcétera,
claro.
Pero al mismo tiempo campechaneando algún momento de
los desequilibrios se agudizan, ¿no? El problema es que los desequilibrios se acumulan.
Sí.
El costo social y político puede ser alto, ¿no?
Puede ser mucho más alto. Bien, no quiero dejar de mencionar las llamadas de Eli Hinojosa Trejo, que felicita al programa y a la invitada, a Raúl Gutiérrez. Puede la invitada dar su correo electrónico, ahorita se los damos, y Lili Lourdes Ríos, que saluda y felicita, me saluda y felicita, y a mi invitada. Muchas gracias. Y Tere, pues se nos acabó el tiempo, desgraciadamente.
Gracias.
Pero vamos a dar tu correo electrónico.
Claro que sí. Terelogo, terelogo,
arroba
prodigy.net.mx.
Servido a todos nuestros radioescuchas que se han comunicado con nosotros. Les agradezco muchísimo su participación y su atención. Y también a Tere, pues,
muchas
cómo no.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, Araceli Martínez. En las cápsulas, Tessa Uribe, Esteban Escárcega y Francisco Mejía. Con la producción y realización de Santiago Hernández. Y Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen jueves y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.